come away with me.
A Ràdio Pollença t'ho contant tot, fil per randa. El magazín dels matins a la Ràdio Municipal. Escoltes fil per randa a Ràdio Pollença.
Una setmana més tenim la campana, ja sabeu que els dimarts Ràdio Pollença surt dels estudis, anem a tots els centres escolars del municipi. És la tercera setmana, vàrem anar a Joan Mas, la setmana passada a Costa Llobera, i avui som al CEIP, al Col·legi Port de Pollença, i tenim els alumnes de 6A, per mi ja no sé si ets 6A o B, 6A, sí, que bé, tenen moltes coses que contar-nos. Avui la campana sona al Col·legi Miquel Calllonc.
Bon dia. El dia 25 de novembre és el dia on, desgraciadament, les dones alcem la nostra veu per lluitar contra uns dels fets més dolents de la nostra societat, la violència de gènere. Per això, el divendres 23 de novembre, la nostra escola va fer un acte de reivindicacions pels nostres drets, amb un convidat molt especial, Jaume Mas, que ens va il·luminar en la seva veu. Avui, el programa La Campana, de Ràdio Pollença, els alumnes de 6A del centre Miquel Calllonc volen fer un homenatge a 14 dones que han estat pioneres al seu àmbit i que ens han deixat un legat inestimable. Aquest programa va dedicat a totes i cadascuna de les dones del món.
Bon dia, jo sóc na Sònia i avui xerraré de na Marie Curie. Na Marie Curie va ser una física i química polonesa pionera en l'estudi de les radiacions. Va ser la primera en emprar el terme radioactivitat. Va rebre el Premi Nobel de Física i de Química. A més, el primer element químic que va descobrir l'anomenà poloni com a homenatge al seu país d'origen.
Hola, jo sóc na Agustina. Jo xerraré de na Frida Kahlo. Frida Kahlo Calderón va ser una reconeguda pintora mexicana. Durant tota la seva vida va tenir una salut molt fràgil i a més va patir un greu accident de trànsit als 18 anys. Na Frida Kahlo s'inclou dins el moviment surrealista. Aquest moviment artístic, intel·lectual i cultural s'orienta al voltant de la persecució d'alliberament de la ment.
Ventanas pintadas. De pequeña vivía en una casa con dos ventanas de verdad y las otras dos pintadas en la fachada. Aquellas ventanas pintadas fueron mi primer dolor. Palpaba las paredes del pasillo intentando encontrar las ventanas.
Gloria Fuertes García va ser una escriptora espanyola que destaca sobretot en el camp de la poesia. Els seus poemes baregen humor amb rimes senzilles que l'apropen al públic infantil. Mi cara. En mi cara redondita tengo ojos y nariz y también una boquita para hablar y reír. Con mis Con mis ojos veo todo. Por la nariz hago achís y con mi boca como palomitas de maíz.
Bon dia, sóc Narim i avui us xerraré sobre na Cleopatra. Na Cleopatra va ser l'última reina d'Egipte. Va néixer l'any 69 abans de Crist. Cleopatra va tenir una educació molt ampla. Coneixia l'idioma egipci, però també el grec, l'hebreu, el sirià i l'arameu. Així mateix va aprendre literatura, música, ciències polítiques, matemàtiques, astronomia i medicina.
Hola, sóc na Míriam i avui jo xerraré de na Dorothy Bate. Na Dorothy Bate fou una paleontòloga britànica, pionera en arqueologia. Va néixer l'any 1878. Durant la seva vida es dedicà a trobar fòssils de mamífers recentment extints per entendre l'evolució de les formes gegantines i petites. Va fer expedicions a moltes illes mediterrànies, entre elles les Illes Balears, en les quals el 1909 va descobrir el Myotragus balearicus, mamífer de la família dels bòvids.
Hola, jo sóc en Patricio i xerraré de na Jane Goodall. Va néixer el 1934, és una primatòloga, etnòloga, antropòloga i activista mediambiental, considerada la major experta en ximpanzés pels seus estudis durant 55 anys sobre les relacions socials i familiars dels ximpanzés salvatges al Parc Nacional de Tanzània. El 2003 fou guardonada amb el Premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica.
Bonjour, sóc Nana Maria i tinc 10 anys, ja m'heu conegut. I ara explicaré la vida de na Coco Chanel. Na Coco Chanel, cui nom de veres és Gabriel Bonheur, va néixer l'any 1883. Al 22 anys era cantant de cabaret, però ja tenia més somnis que un volia fer realitat, el de fer dissenyadora de moda. El 1909 va obrir la seva primera tenda de roba, que era una tendeta de capells, i això va ser la primera experiència per a aquesta dissenyadora tan famosa de França. Oua!
Bon dia, sóc Nian i avui xerraré de Charlotte Cooper. Charlotte Cooper va néixer al Regne Unit a l'any 1870. Ha guanyat 5 torneigs de Wimbledon i ha sigut una tenista britànica. Charlotte Cooper ha disputat 8 torneigs I també ha sigut la primera tenista que ha guanyat una medalla olímpica. Hola, bon dia, sóc na Júlia i avui xerraré de na Mare Teresa de Calcuta. Na Mare Teresa de Calcuta va néixer l'any 1910 a Macedònia. Va ser una monja catòlica que fundà la Congregació de les Missioneres de la Caritat a Calcuta el 1950. Durant més de 45 anys va atendre pobres, malalts, orfes i moribunds. Venerada santa per l'Església Catòlica Romana. Va obtenir el Premi Nobel de la Pau el 1979 per la seva labor humanitària.
Hola, sóc en Rubén i avui xerraré de Diane Fossey. Diane Fossey va néixer l'any 1932 als Estats Units. Fou una zoòloga reconeguda per la seva labor científica i conservacionista amb els goril·les de les muntanyes Virunga, a Ruanda i a la República Democràtica del Congo. La vida i obra de Fossey hi foren retratades en la pel·lícula Goril·les a la boira, protagonitzada per l'actriu Sigourney Weaver.
Bon dia, sóc en Rafa i vosaltres sabreu qui és en Albert Einstein, veritat? Però si deman qui és Mileva Maric, no la coneixeu de res. Veritat? Doncs pues va ser la seva dona i varen treballar junts. Einstein sin Mileva segurament no hauria sigut res de res.
Bon dia, sóc en Fernando i avui us xerraré de la Montserrat Caballé i Fons. Montserrat Caballé i Fons va néixer en 1933. Fou una soprano i cantant d'òpera catalana. Entre els molts premis musicals rebuts, cal destacar la medalla del Gran Teatre Liceu. La Montserrat ha cantat amb molts personatges de la música, entre els quals cap destacar Freddie Mercury, amb la seva famosa cançó Barcelona.
Estic cansat de sempre estar igual, amb aquesta tristesa cada dia. Sempre la mateixa situació que em fa mal, i jo no volia.
Bon dia, sóc Numa i avui us xerraré de na Clara Hammer. Va néixer l'any 1858 a Prússia. Va arribar a Mallorca l'any 1879 al costat del seu home, Guillem Cifra, ideòleg de la Caixa de Corunya, una caixa d'estalvis amb la voluntat d'estimular el costum d'estalviar entre els treballadors. Al principi, Clara Hammer va treballar a l'Institució d'Ensenyança de Pollença, un dels fets més destacables de la pedagogia de Mallorca, amb un model d'educació progressista i laico. Quan el seu home va morir, ella va agafar el control. En homenatge a aquesta dona, l'Institut de Port de Pollença va rebre el seu nom, Institut d'Educació Secundària Clara Hammer.
Bon dia, sóc Anas i avui us xerraré de Rosa Bonet. Rosa Bonet fou la primera àrbitra femenina espanyola. Des del any 1979 va haver de lluitar contra el masclisme quan encara la presència de les dones en el món del futbol era mínima.
I d'ara entrevistarem a Rosa Bonet. Molt bé, ho ha fet molt bé. Cadascú ha xerrat d'una dona, ho està fent feina, no?, amb aquest tema de les dones aquí des de l'IES Clara Hammer. I em sembla que tenim a Rosa Bonet al telèfon. Rosa, molt bon dia.
Hola, buenos días.
Buenos días. Primera mujer árbitro de España.
¿Sí?
Me gustaría nos contaras un poco. Estamos hablando de hace unos 40 años, Rosa.
Perdona, es que oigo muy mal porque estoy con mi hermana en un hospital. Voy a meterme en un sitio donde me
Sí, es que técnicamente, la verdad que técnicamente no funciona muy bien esta entrevista. Pero hace 40 años hablamos de que fuiste la primera mujer árbitro. Cuéntanos cómo viviste ese momento.
Bueno, pues como yo ya comenté en otras entrevistas, que podríais haber mirado si queréis, para tener un poco la historia, que imagino que la tendréis, pues yo quería ser árbitro. Me gustaba mucho el fútbol, pero lo que me llamaba la atención era la figura del árbitro. Y fui al colegio de árbitros a inscribirme. Me sorprendieron mucho porque no tenía ninguna mujer y el reglamento no decía nada al respecto. Pero bueno, me admitieron en el cursillo y luego fue cuando empezaron a ponerme pegas en cuanto a que, bueno, a reducir la posibilidad de tener categoría y todo esto, que me llevó a hacer diferentes recursos hasta que conseguí que derogaran aquella ley que habían sacado para impedir que las mujeres ascendieran de categoría, y actualmente pues se podría llegar a primera división.
Muchas trabas te encontraste por el camino, y en esa época imagino que todavía más difícil que en la actualidad, ¿no?
Bueno, en realidad, ahora, claro, evidentemente, gracias a que yo peleé por aquello,
claro,
pues no tienen esa traba teórica, porque Real la sigue teniendo, porque actualmente lo que ocurre es que a las árbitros, cuando llegan a tercera división, las desvían, digamos, hacia el fútbol femenino, las hacen internacionales, pueden pitar partidos internacionales, pero de fútbol femenino, lo que evita que intenten seguir ascendiendo en el fútbol masculino. Con lo cual, esa traba siguen teniéndola. No de manera legal, porque nada impediría que ascendieran de categoría, pero en la práctica sí se buscan los métodos para que la mujer no llegue a primera.
Y cuéntanos, aparte de todo estos avances legales, pero ¿cómo era el día a día? ¿Cómo te trataban en el campo?
Bueno, a ver, en cuanto a los compañeros, por ejemplo, en el colegio de árbitros, muy bien. Los compañeros lo asumieron muy bien. Y en el campo, pues fundamentalmente, la sorpresa era cuando yo llegaba, pues que les parecía rarísimo que una mujer fuera a pitar el partido. pero en cuanto empezaba el partido, en general, sobre todo los jugadores, me trataban como un árbitro más. No tenía ninguna dificultad. Era más los padres,
sí,
y los aficionados los que te sorprendían. Y bueno, pues eso sí, los típicos insultos machistas de vete a fregar y tal, y estas cosas. Pero vamos, a mí porque la mujer me decían eso, a los árbitros chicos les decían otras cosas, pero al final era meterse con el árbitro, no por el hecho de...
Siempre se insulta al árbitro cuando no le parece bien la su puntuación, pero claro, en tu caso, vete a fregar, esto no es para mujeres,
claro,
y ahora...
Los insultos eran diferentes.
Masclistas.
Es muy machista, uh-huh. Claro, ten en cuenta que estamos hablando hace 40 años.
Claro.
Y en este país hemos avanzado, gracias a Dios, bastante de eso. Pese a que luego ves imágenes de televisión que hace poco las arbitras les han dicho esas cosas también. Sigue habiendo gente que utiliza estos insultos machistas, pero hace 40 años pues era mucho más agudizado el tema, justamente.
¿Tienes alguna anécdota que quieras destacar?
Bueno, pues mira, hay una anécdota muy muy curiosa, que es que en un partido de juveniles expulsé a un jugador y la madre me quería pegar porque a su hijo no lo expulsaba nadie, y menos una mujer.
Encima, y te lo dijo una mujer, ¿eh?
Exacto, y es que fue una mujer, porque en el fútbol las mujeres, las aficionadas, siguen siendo mucho más beligerantes que los hombres incluso, ¿eh?
Uh-huh.
Y sobre todo cuando se trata de sus hijos, o sea, pero a mí me sorprendió mucho que justo fuera una mujer la que me dijera eso.
Imagínate, encima. Y... tu familia, por ejemplo, ¿qué te decían cuando tú insististe ya de jovencita que querías ser árbitro? Tu
bueno,
entorno.
Al principio no se lo creyeron mucho, no me hicieron como mucho caso, pero cuando ya yo decidí hacerlo de forma definitiva y dije, mira, me he inscrito en el colegio de árbitros y voy a hacer el cursillo y quiero ser árbitro, pues la verdad que como vieron que era lo que me gustaba, me apoyaron y siempre me han apoyado, tanto mis padres como mi hermana. Me han apoyado siempre, mi hermana de hecho, que es abogado, es la que me ayudaba a hacer todos los recursos,
los trámites,
que llegué a hacer a todos los comités, y muy bien, muy bien. A mí siempre, mi familia siempre me ha apoyado porque veían que era algo que a mí me hacía mucha ilusión y no veían justificado que nadie me lo impidiera.
¿Repetirías, volverías a ser árbitro, Rosa?
Sí, con toda seguridad. Yo lo tuve que dejar a las 9 temporadas porque tuve un accidente de moto.
Sí.
Y tengo muy mala rodilla, de hecho ahora me van a colocar una prótesis porque ha quedado muy deteriorada, pero si no yo hubiera seguido hasta donde hubiera podido, que ello no significa que tuviera cualidades para llegar muy alto, pero yo hubiera seguido porque me gustaba, y si volviera a tener la misma edad volvería a hacer lo mismo. Fue una experiencia para mí maravillosa que me ha dejado sobre todo muchos amigos.
Importante.
Y muy buenas sensaciones en cuanto a que a mí lo que me llamaba la atención de aquello era impartir justicia en el terreno de juego. Y me sentía muy satisfecha con lo que hacía.
Y bueno, ya para acabar, ¿cómo ves este tema en la actualidad, Rosa?
Pues yo creo que habría, igual que el fútbol femenino está empezando a destacar, gracias a Dios, porque se está empezando a emplear dinero, que es lo fundamental en esto, y a conseguir darle un poco de publicidad al tema. Yo creo que en cuanto al arbitraje también debería haber, a nivel directivas, sobre todo, más concienciación de que una mujer puede pitar perfectamente un partido de primera división, un partido de champion igual que un hombre, porque es verdad que sigue habiendo barreras físicas en algunas profesiones y en algunas cosas, pero no en esto.
No en esto.
Es perfectamente compatible y no requiere que de un sexo determinado para hacerlo, y por lo tanto, yo creo que podría haber mujeres y se ayudara un poco en ese sentido, que podría llegar perfectamente a pitar partidos de más categoría.
Uh-huh. En una entrevista dijiste, la gente joven se tiene que rebelar, protestar y hacer lo que sea para que esto cambie, ¿no?
Es que es así, es que yo creo que la gente joven, por lo que te decía, ha conseguido, digamos, entre comillas, engañarla con el bien, ya eres árbitro de televisión y ahora te voy a dar un partido internacional. Ya sí, pero internacional femenino, ¿por qué limitarlo? Y la gente lo acepta. Y yo creo que deberían rebelarse más en ese sentido. Deberían, como yo me rebelé en su día, y yo no me hubiera rebelado si no me hubiera peleado, si no hubiera negado a aceptar lo que intentaban imponerme, hubiera estado unos meses y lo habría abandonado. Y en cambio estuve 9 temporadas.
Hay unas 500 mujeres españolas que se dedican,
sí,
al arbitraje.
Sí, creo que ahora mismo hay en torno a 500.
Pues fuiste la primera, Rosa. Enhorabuena. Y gracias a ti, las siguientes no han encontrado tantas trabas como encontraste tú en ese momento.
Pues sí, así es. Ya te digo que yo, y lo he comentado también en otras entrevistas, jamás había pensado que había hecho nada especial, porque yo hice algo que quería hacer y no me, de hecho me sorprendió mucho la repercusión mediática que tuve en su día. Pues yo decía, ¿pero a qué viene todo este revuelo? Si solo quiero ser árbitro. Y ahora, con la perspectiva de los años, dices, bueno, pues sí, hice algo importante. Hice algo que no había hecho nadie, que eso es algo irrepetible, ¿no?
Irrepetible.
Pero bueno, yo me quedo con la satisfacción que me ha dado, ya te digo, los amigos que he hecho, la gente que he conocido, y bueno, pues el haber servido a otras personas que vengan detrás a que puedan llegar a cumplir sus sueños, ¿por qué no?
Vas a los partidos, eres colchonera.
Bueno, mi familia es toda colchonera. Yo nunca he sido muy profa de ningún equipo. Sería por mi concepto arbitral, ¿no? Y de hecho, en mi época, lo que me gustaba mucho era la Real Sociedad, que era el equipo que ganaba las ligas y tal. Uh-huh. Pero siempre he tenido mucha vinculación con el Atlético de Madrid.
Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.
We'll be right back.